Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Buenas tardes, ya estamos de nuevo, como cada viernes, con un programa nuevo de Edúcate en Salud. Vamos a tratar hoy un tema que también es importante, porque vamos a hablar de la lactancia materna. Y para ello tenemos con nosotros a Lorena Jurado Molero. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Lorena pertenece a la Asociación Mamaré, que es un grupo de apoyo a la lactancia materna de Los Pedroches. Lorena, ¿por qué lactancia materna?
Hay que tener en cuenta que dar el pecho no es únicamente un acto nutricional, sino también de comunicación, de calor, de protección. Podría enumerar un sinfín de beneficios de la lactancia materna que están avalados científicamente, como por ejemplo para el bebé, pues va a contribuir al desarrollo cognitivo, fisiológico, inmunológico, óptimo y adecuado del niño. Por supuesto, es una impresionante protección frente a las enfermedades, es una vacuna diaria. Pero no una vacuna para hoy, sino una vacuna para la vida adulta. En cuanto a la madre, además, protege a su salud y va a ayudar a la recuperación después del parto. Además, es ecológica, higiénica y económica.
¿Cuáles son los consejos básicos que debe darse a una mujer embarazada que tiene intención de dar el pecho?
Pues hay dos necesidades básicas, la información y el apoyo. Información real y correcta. No valen los me han dicho, me han contado, a mi vecina le ha pasado. Es decir, que se informe, que lea mucho, pero eligiendo cuidadosamente su fuente. Hoy en día, gracias a Internet, la información está al alcance de todos, pero esto también tiene sus peligros, ya que cualquiera puede hablar de lactancia sin necesidad de que su opinión esté basada pues, en hechos científicos, sino en su propia percepción o experiencia. Nosotras siempre recomendamos leer al Comité de la Lactancia Materna de Pediatría Española y artículos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Y por último, el apoyo, que es fundamental, el de la pareja, el de la familia, los amigos, de otras madres lactantes. Y en caso de dificultad o necesidad, acudir a una consultora internacional de lactancia materna. Esta información y este apoyo debe darse desde el embarazo, para poder despejar las dudas antes de tener al bebé y no entrar en improvisación.
¿Qué factores son los que más interfieren en el éxito de la lactancia?
En general, la presión externa, la sociedad, el trabajo, conciliar la vida familiar, el entorno, son los factores determinantes. El instinto natural de la madre, apoyado de la información, es la clave del éxito de la lactancia frente a todas estas interferencias. Lo ideal sería que esta información estuviera presente a todos los niveles. Una sociedad formada y conocedora de los innumerables beneficios de la lactancia es la base en la que debería apoyarse una madre durante todo el periodo.
Supongo que eso de amamantar es muy fácil.
Amamantar es fácil, aunque es necesario que te enseñen a hacerlo. La lactancia es algo fisiológico, pero no es instintivo. Es un proceso muy robusto, que no se rompe con cualquier cosa. Esto lo digo porque la lactancia es algo natural y también algo cultural, algo que se aprende. Que se aprende porque se transmite. El problema es que en los últimos años se ha roto esa cadena de transmisión. Las mujeres antes veían dar de mamar, porque la norma era que una niña desde pequeña veía a su propia madre amamantar a sus hermanas, también veía a sus tías, a sus vecinas, a sus primas y a mujeres de alrededor. Hoy en día se ve poco amamantar.
Un gran porcentaje de mujeres que inician la lactancia la abandonan a los pocos meses. ¿Cuáles crees que son las causas?
Las causas son pocas y en la gran mayoría de ellas se superponen, como dificultades al inicio de la lactancia, la falta de información o la mala información, el dolor, las presiones del entorno. Pero todas ellas en su totalidad tienen solución.
¿Qué es un grupo de apoyo a la lactancia?
Los grupos de apoyo representan mujeres ayudando mujeres. Son un grupo de embarazadas o de mamás que están amamantando o que han amamantado, que se reúnen periódicamente con el fin de compartir experiencias, apoyo e información adecuada acerca de la lactancia. La labor principal es dar fuerza a la mujer que decida amamantar, tanto con la información que se le aporta, verbal y no verbal, y acompañándola emocionalmente durante todo este periodo.
¿Cuáles son las dificultades más comunes, Lorena, que pueden surgir en torno a la lactancia?
En general, la mayoría de las mujeres que acuden a nuestro grupo de apoyo es porque sienten dolor al amamantar. Algunas incluso acuden ya con grietas o heridas. También vemos infecciones y problemas en la anatomía oral del bebé y otros casos. Nos gustaría hacer hincapié de nuevo en que la totalidad de estos problemas tienen solución y que la detección precoz del problema aumenta las probabilidades del éxito en la lactancia. Hay otro gran grupo de mujeres que vienen a vernos por motivos de inseguridad y dudas en su lactancia. En general acuden para que le informemos sobre algún paso crítico en su lactancia: primeros días, subida de la leche, incorporación al trabajo, introducción de la alimentación complementaria, etc.
¿El tipo de parto que tenga la mujer puede condicionar que la lactancia sea exitosa?
Es un hecho que el parto influye en el establecimiento de la lactancia. Y puede decirse que cuanto menos intervenido sea un parto, más probable es que la lactancia se desarrolle sin dificultad. Cuando el parto ha sido manipulado, la lactancia puede verse afectada de múltiples formas.
¿Qué pasa si la mama y el bebé son separados después del parto? ¿El bebé no ha podido mamar y se ha dormido?
Después del nacimiento, el lugar ideal para el bebé es el cuerpo de su madre. Sobre él va a comenzar a poner en funcionamiento todos sus comportamientos innatos que le van a permitir llegar al pezón y mamar. Los bebés saben hacerlos por sí solos, vienen programados para eso, y tan solo hay que darles tiempo necesario para que lo hagan. El bebé debería ser colocado tras el parto encima del cuerpo de su madre y se le debe permitir la libertad de movimiento para que empiece a gatear y arrastrarse hasta el pecho por sí mismo. Cuando este contacto se produce en la media hora después del parto, del nacimiento, hablamos de un contacto no inmediato, sino de precoz. Si se produce esta primera toma de pecho, se ha demostrado científicamente un beneficio positivo en el éxito de la lactancia, tanto a corto como a largo plazo. Si este encuentro, es decir, el poner al bebé en el pecho, no se produce en la sala de parto, una vez llegado a la habitación, en las que han pasado al menos 2 horas y el bebé todavía está activo, pues podemos poner al bebé piel con piel y dejar que se agarre por sí mismo. Pero sabemos que las cosas no siempre salen como se planean.
Sí.
Es posible que hayamos no podido hacer piel con piel que queríamos y hemos tenido que estar separados durante sus primeras horas porque se han llevado al bebé por cierto inconveniente. Pues mientras podemos realizar una extracción manual del calostro y poder ofrecérsela al bebé cuando llegue a la habitación y esté junto a nosotras. Para un bebé que no ha mamado después del parto, es aún más importante mantener ese contacto piel con piel, ininterrumpido, o bien con la mamá o bien con la pareja. Este simple gesto le va a permitir aprovechar el cuerpo de su madre, el calor del cuerpo de la mamá, mantener la temperatura y mantener los niveles de azúcar.
¿Cómo puede saber una madre si el bebé se agarra bien al pecho o no?
Para saber que un bebé está bien agarrado, nos fijamos en varios puntos. No debe sentir nunca dolor, nada, excepto el primer agarre en las primeras horas. El dolor es la primera señal de que algo va mal. El mentón y la nariz del bebé deben estar tocando al pecho. Los bebés no se ahogan por estar pegados al pecho. Si ellos necesitan respirar, ellos se apartan solos. Los labios del bebé deben estar hacia afuera, vertidos, como los peces, tanto el superior como el inferior. Deben tener las mejillas redondeadas cuando maman. Se debe poder ver la masa areola por encima de la boca que por la parte inferior de la boca del bebé. El bebé tiene que tener el cuello hiperextendido, es decir, con la cabeza hacia atrás, ligeramente hacia atrás. Y cuando el bebé suelta el pecho, el pezón debe salir alargado de la boca, no ni pinzado, ni aplastado, ni en forma de pintalabio.
¿Qué postura es mejor para darle al crío o a la cría de mamar? ¿Cómo se sabe que la posición es la correcta?
No hay posiciones mejores que otras. La mejor postura es la que permite al bebé conseguir una buena transferencia de leche y mamar con eficacia. La postura, sea la que sea, debe ser cómoda para la madre. Es importante colocarse bien para evitar tensiones en los hombros y en los brazos, ya que vas a pasar mucha hora dando de mamar. Si no hay dificultades de succión, todas las posturas son válidas. La posición correcta es cuando el bebé tiene el cuerpo alineado de manera que la oreja y el hombro y la cadera forman una línea recta.
Cuando vemos que el bebé llora mucho, siempre decimos o se ha hecho caca o tiene hambre. ¿Cómo sabe la madre que el bebé tiene hambre?
Por suerte, los bebés tienen muchas maneras de comunicarse y solamente es necesario observarlos y traducir lo que nos están pidiendo. Cuando un bebé tiene hambre, antes de llorar, hace muchas cosas. Se despereza, hace mueca, mueve la cabeza de un lado a otro, abre la boca, emite ruidito y todo esto lo hace aún con los ojos cerrados. El caos llega cuando sus demandas no son entendidas y satisfechas. Cuando esto ocurre, el bebé se desespera y llora. El llanto es un signo tardío de hambre.
Entonces, ¿tenemos que entender que si el bebé no llora es porque no tiene hambre?
No del todo es así, sobre todo en bebés pequeños, prematuros o que están enfermos. Cuando un bebé tiene poca energía, entra en modo ahorro, que le puede llevar a dormir mucho y pedir poca comida. Es como cuando nosotros estamos malitos, tenemos pocas ganas de nada.
De nada.
Al estar en este modo, si el adulto no despierta al bebé y lo pone al pecho, el bebé sigue durmiendo sin reclamar el pecho a alimentarse, lo que puede hacer que no gane suficiente peso o incluso lo pierda. Por tanto, los primeros días es importante que la mamá esté alerta. Mamá y papá.
Sí, que compartamos.
Exacto. A las tomas que hace el bebé. Si hace menos de 8 tomas de pecho en 24 horas o moja menos de 4 pañales, es muy importante que la madre marque el ritmo de las tomas para asegurar que el bebé come lo que necesita. Después, cuando haya recuperado el peso de nacimiento o ya se haya recuperado de la enfermedad, la lactancia volverá a ser a demanda y el bebé nos dirá lo que necesita.
¿Qué significa lactancia materna a demanda?
La lactancia funciona a demanda, es decir, no hace falta que el bebé o la mamá esperen un determinado tiempo entre tomas. Ahora se sabe que no hay que dar ni pecho ni biberón con horarios, por lo cual cada bebé va a marcar su demanda, va a necesitar unos tiempos diferentes para comer. Lo que suele ser un patrón común en muchos bebés es que al iniciar la lactancia, en sus primeros meses, necesitan bastante tiempo para comer, 30, 40, 60 minutos. Durante una toma, el bebé va a succionar de diferentes maneras y a diferentes ritmos, lo que va a hacer que la toma se alargue. Si el bebé aumenta de peso de manera satisfactoria y la mamá no tiene dolor, tan normal es una toma de media hora como otra de 10 minutos. Además, hay que tener presente que a lo largo del día y debido al cansancio, los bebés modifican su patrón de alimentación, queriendo mamar más y más rato en las tomas de media tarde y primera hora de la noche. Hacia los 3 meses, modifican su patrón de succión y lo acortan. A esa edad son ya unos expertos y pueden mamar si quieren en unos pocos minutos, cosa que sorprende mucho a las madres que a veces piensan que su bebé ha comido poco o que rechaza el pecho. Esto no quiere decir que hay un momento en que la lactancia deja de ser a demanda, sino que la manera de mamar va modificándose a medida que crecen. Los bebés más mayores, más de 6 meses, toman el pecho con otro ritmo, muy frecuente y breve, hacen chupito, como decimos nosotras, menos en las tomas que están más cansados y tienen sueño, que sí son tomas más largas.
Ya de pequeños toman chupitos.
Sí.
¿Cómo sabe una madre que su bebé está comiendo lo suficiente?
El recién nacido está tomando suficiente leche si tiene un color sonrosado, es decir, no tiene una piel amarillenta. Su piel es tersa, hidratada, está tranquilo, realiza tomas frecuentes, como hemos dicho, al menos 8 al día. Y se queda relajado al terminar de comer. Moja pañales y hace varias deposiciones al día y su peso evoluciona adecuadamente. Conviene saber que los recién nacidos tienen el estómago muy pequeño, el tamaño de una cereza al nacer y una nuez a los 3 días. La leche materna además se digiere muy rápidamente y por lo que van a necesitar mamar con frecuencia.
Hay muchos mitos, Lorena, sobre la lactancia materna. ¿Están muy extendidos?
Hay muchas falsas creencias alrededor de la lactancia, pero hay algunas que se repiten con mucha frecuencia. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres se preocupan por si tendrán leche y si esta será buena. Salvo en casos muy, muy excepcionales, cualquier mujer puede amamantar y su leche tendrá la composición adecuada para el desarrollo óptimo de su bebé. Otras madres nos preguntan si hay alimentos prohibidos o alimentos que puedan aumentar la producción de leche. La respuesta es que no. Sí que determinados alimentos cambian el sabor de la leche, pero lo único que hace aumentar la producción de nuestra leche es la succión del pecho, que sea frecuente y efectiva, es decir, a mayor succión, mayor producción. Pero posiblemente el mito más extendido y el más perjudicial bajo nuestro punto de vista es que muchas mujeres deciden no amamantar porque piensan que no hay diferencia entre la leche materna y la leche de fórmula.
¿Es cierto que si una madre abandona la lactancia puede volver a recuperarla?
Sí, es cierto, se puede. En estos casos sería más fácil cuanto mejor menor sea el bebé y cuanto menos tiempo haya pasado desde que cesó la lactancia. También ayudamos a muchas madres a pasar de lactancias mixtas a lactancia materna exclusiva. Se trata de procesos que requieren un seguimiento estrecho hasta que conseguimos la retirada paulatina de suplemento de leche de fórmula, mientras se trabaja en paralelo para aumentar la producción de la leche de la madre. Esto se llama relactación. Hay un caso llamativo que se denomina inducción a la lactancia y ocurre cuando una mujer no ha parido a ese bebé, pero que desea amamantarlo. Es en el caso de las adopciones de bebés muy pequeños. Es una manera muy bonita de vincularse con su hijo y además de beneficiar al bebé de las propiedades de la leche materna.
¿Tenemos que intentar convencer a las madres que no dan el pecho?
No. La lactancia pertenece a los padres y por tanto es una decisión personal que se ha de respetar. Lo que sí nos gustaría es que se tratara de una decisión informada, preferiblemente desde el embarazo. No hace falta convencer a las madres de que den el pecho, sino que hay que ayudarlas cuando tengan dudas y dificultades, acompañarlas en sus decisiones, ofrecer todos los recursos posibles y anticiparnos a sus necesidades.
Bueno, Lorena, antes de terminar, vamos a hablar un poquito también de esa asociación a la que tú perteneces, Mamaré, del grupo de apoyo a la lactancia materna de los Pedroches. ¿Cuántas personas estáis?
Pues en la directiva somos unas 12 y en las socias seremos unas 40 o así, el último registro que tengo, sí.
¿Qué actividades soléis llevar a cabo?
Pues además de charlas formativas e informativas a grupos de mamás, todos los últimos jueves de cada mes en el Centro de Salud de Pozo Blanco. También realizamos charlas en otros municipios, tanto del Valle de los Pedroches como también en el Alto Guadiato. Aquí en el Centro de Salud, gracias a Elena Ruiz, la enfermera de educación maternal, pues es verdad que ella nos tira mucho de nosotras y nosotras encantadas, porque ella nos pone en contacto con muchas mamás que están además en ese periodo de embarazo y que están pensando si le doy pecho o no. Y aparte de eso, pues editamos materiales didácticos que repartimos a las mamás cuando vienen para que se lo lean, para que lo miren durante todo este periodo, que lean mucho, como he dicho. Hacemos también actividades de normalización y de sensibilización a la lactancia materna durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene lugar a primeros de octubre, la primera semana de octubre. También participamos pues donde se nos requiere, en temas, todo lo que tiene con temas de salud, pues y nos invitan, pues allí vamos también.
Por cierto, ¿acuden muchos papás también?
Cada vez hay más, y también muchas abuelas. Es primordial porque sobre todo a las mamás les tienen que acompañar, digamos, tanto los cuidadores principales que van a estar con ese bebé y sobre todo a aquellas personas que creen esa protección y ese apoyo a la mamá que haga que no flaquee, porque durante el posparto es un periodo de altibajos para la mamá. Hay un cóctel de hormonas en nuestro cuerpo, pues que muchas veces necesitamos más que de un simple gesto, una caricia, o simplemente entender lo que me está pasando, para sentirnos bien y arropadas.
Pues te damos las gracias, Lorena, por haber estado. Por cierto, Lorena es paisana nuestra, aunque ella sí. Viva habitualmente en el Valle de los Pedroches. Pero no queremos despedirte, Lorena, sin pedirte, como a todas las personas que participan de este programa de Edúquete en Salud, de que des un consejo a la audiencia, bien del tema que tú has tratado, en este caso de la estancia materna, o de lo que tú quieras.
Pues como dice el programa Edúquete en Salud, yo creo que es fundamental conocer, tanto tener información, porque yo creo que es verdad que la información nos da poder y nos hace sentirnos, bueno, para mí por lo menos el saber lo que me pasa, lo que me está pasando, lo que me puede pasar, yo creo que para mí me reconforta y es fundamental para muchas familias saber lo que se va a encontrar y no improvisar muchas veces y saber además dónde acudir para recibir ayuda, que muchas veces la incertidumbre es lo peor.
Pues muy buen consejo de Lorena Jurado Molero, que pertenece a la asociación Mamaré, grupo de apoyo a la lactancia materna Los Pedroches. Hoy nosotros lo dejamos aquí y no te olvides nunca, edúquete en salud.
Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.